De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hemos estado estudiando las últimas horas del patriarca Jacob, las últimas horas del libro de Hebreos. Y mencioné que sería un buen estudio estudiar las últimas horas de los el pueblo de Dios, tanto hombres como mujeres, sus últimas horas. ¿Qué récord dejó el Espíritu Santo para que nosotros, amigos, aprendamos algo de cómo mueren el pueblo de Dios? Y mencioné a varios, mencionamos a Abraham, Isaac, Jacob, José al morir, encontramos a David, Ezequías, varios amigos, pero también mencioné, amigos, a nuestro Señor Jesucristo. Las últimas horas las encontramos, amigos, en los cuatro evangelios. Son 6 horas que estuvo el Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. 6 horas. Y durante ese periodo, el Espíritu Santo nos da un récord de qué sucede en esas últimas 6 horas de su crucifixión. Ahora, antes de esas 6 horas tenemos el récord de San Juan, empezando en capítulo 13 en adelante, cómo él instituye la cena del Señor, cómo él lava los pies de los discípulos, cómo él hace intercesión por ellos. Amigos, cómo él consola su corazón cuando les dice, están entristecidos, amigos, están agobiados a causa de que les ha dicho que va a irse de este mundo. Y dice, no se turbe vuestro corazón, los afirma, confirma su corazón. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estos últimos capítulos, amigos, son muy importantes para nosotros. Al igual como vamos a tomar este estudio de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. Las últimas horas. Esta noche vamos a hacer una introducción. Y quiero leer las últimas horas, no en totalidad, obvio. Pero vamos a empezar, los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Así es que vamos a los evangelios esta noche. Mateo primero, en San Mateo, encontramos, amigos, Mateo 27, por favor. Mateo 27. Ahí tenemos los auriculares, Martín, earphones, si los quiere Becky. Mateo 27, quiero leer versículo 46, por favor. Dice en 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. San Marcos 15, por favor. San Marcos 15. Versículo 34. Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. San Lucas 23, por favor. San Lucas 23. Vamos a tomar un poco más de tiempo a repasar estos en las próximas cenas del Señor. Esta noche nada más vamos a hacer una introducción a este tema. San Lucas 23, vamos a empezar en versículo 26, por favor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni temes, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecimos, pero porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. San Juan 19, por favor. San Juan 19. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, entramos a este estudio, Señor, con mucha precaución, Señor. No solo precaución, Padre mío. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Tanto nos ayude esta noche al meditar lo que está escrito aquí, tocante a sus últimas horas, Señor, sobre la cruz del Calvario. Te alabamos, oh Señor, por tu Hijo amado. Gracias por la cruz del Calvario. Pedimos esto en su nombre. Amén. Esta noche vamos a enfocarnos en San Lucas 23, por favor, San Lucas 23. Según lo que entiendo, son 7 dichos los cuales nuestro Señor Jesucristo, o que se han sido grabados en los evangelios, mientras está en la cruz del Calvario. Y se dieron cuenta que San Mateo y San Marcos nada más nos dan parte del Salmo 22, mientras que San Lucas y San Juan nos dan un poco más detalle. Esta noche quiero contemplar, amigos, San Lucas 23, por favor, y lo que dice versículo 34. Jesús decía, recuerden, está sobre la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, si has leído los evangelios, te darás cuenta de que fue arrestado. No solo fue arrestado, fue traicionado, obvio, por Judas. Fue arrestado y fue traído a juicio. Se cumple lo que dice Isaías. En su juicio, amigos, no se le hizo justicia. Al contrario, si vemos algo, amigos, fueron muy injustos con nuestro Señor Jesucristo. Al leer en el libro de los Hechos, el etíope eunuco, lee lo que escribe Isaías. Dice, ¿a quién se refiere cuando dice esto el profeta Isaías? ¿Habla de otro hombre o de quién? ¿A quién se refiere? Que en su juicio no se le hizo justicia. Y empezando de esa misma escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Encontramos, amigos, que aún los testigos mismos no concordaban con el testimonio. Unos decían una cosa y otros decían dos, pero no podían venir a un acuerdo. Ahora, la ley dictaba esto. Si tú o yo acusábamos a alguien con delito de crimen, si mi acusación era falsa, yo merecía la muerte en lugar del acusado. Era lo que dictaba la ley. Pero estaban dispuestos, amigos, estaban determinados que este hombre, Jesús, fuese a la cruz del Calvario. Ahora, hemos contemplado en prédicas anteriores, hace mucho tiempo, lo que predicó Isaías, cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Amigos, el hecho de que rechazaron a Mesías, el hecho de que rechazaron a Jesús debería de haber hecho resaltar esa escritura en Isaías 53. Porque es rechazado por los hombres. No es estimado, no hay parecer en él, no hay hermosura para que le deseemos. Y aún así, los milagros que hizo Jesús, amigos, hacen resaltar, este es el Hijo de Dios, varón aprobado por Dios, por milagros y prodigios. Pero amigos, llegan al punto de que no razona el hombre. Los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, amigos, causan que la multitud se levante contra este Jesús de Nazaret. Hay un prisionero notable, un homicida, llamado Barrabás. Y como es la fiesta de la Pascua, se pide que uno sea puesto en libertad. Y dice Pilato, ¿a quién quieres que os soltéis? ¿Jesús o Barrabás? Todos piden Barrabás. Dicen, ¿y a este qué haremos con este? Crucificarle. ¿Qué mal ha hecho? No encuentran mal, no hay razón. Lo ha examinado Pilato, lo ha examinado Herodes, lo ha examinado, amigos, su propia corte y no hay falta en él. Pero recuerden, amigos, que el macho tenía que ser sin defecto según la ley. Sin defecto. Entonces, ¿qué haré con Jesús llamado Cristo? Crucificadle. Lucas 23, versículo 15 dice, ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nada. Le escudriñaron, amigos, cual cordero, y no hay mancha en él, sin defecto. Si ofreceréis ganado vacuno o ovejuno, de lo mejor ofreceréis a Jehová vuestro Dios. Será macho sin defecto. Ahora, si leemos, amigos, en el Levítico, encontramos que es el que ha ofendido que tiene que matar el sacrificio. Pensaba, quizás has pensado que era el sumo sacerdote el que degollaba el carnero o degollaba, amigos, el cabrito, amigos, o quizás, pero no era así. Era, amigos, el que se acercaba a Dios, el cual degollaba a la víctima. La obra del sacerdote no empezaba hasta que la sangre era presentada ante él. Pero tenía que escudriñar, amigos, ese becerro, tenía que escudriñar, amigos, ese cabrito, esa oveja, que fuera sin defecto. Porque, amigos, habla de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que no hay falta en él, no hay pecado en él. Cuando lo examina Herodes, lo examina Pilato, amigos, dice versículo 16, le soltaré, Lucas 23, 16, pues después de castigarle. Y tenía de necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Una vez más encontramos que sueltan a Barrabás. Y versículo 22, note, les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? ¿Qué mal ha hecho? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a gran voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, encontramos, amigos, fue azotado, fue castigado, se burlaron de él, fue escupido, le arrancaron su barba, según Isaías, fue humillado en gran manera. Ahora, amigos, encontramos esta frase. La primera que algunos dicen, versículo 34, que el Señor, amigos, menciona estando sobre la cruz del Calvario. Llevan a dos, dice versículo 32, y son dos malhechores para ser muertos. Qué triste. La próxima vez vamos a elaborar más en eso. Pero menciono esto. Estos malhechores, la palabra mal viene de la palabra, amigos, donde tomamos la palabra malaria. Es algo malo. Y estos malhechores, note lo que dice, habían nacido, eran llevados para ser muertos con él. Ahora digo esto porque algunos, versículo 34, dicen que este texto no debe de estar en nuestras Biblias. Dicen que fue puesto aquí por un escriba después, que no está en los textos originales. Ahora, amigos, como les he dicho antes, yo no soy muy abusado. No clamo ser un gran estudiante, nada de eso. Lo que sé es porque, amigos, el Señor me lo ha enseñado, es todo. Lo que enseño es lo que el Señor me ha enseñado. Encuentro, amigos, esto. Que el Señor Jesús, antes de esto, ya les ha mencionado que es necesario, Lucas 22, por favor, en Lucas 22, 36, noten lo que dice el Señor aquí. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que tiene espada, venda su capa y compre una. Note versículo 37. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Es necesario que se cumpla esto. ¿Qué? Contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es necesario, es menester, amigos, que se cumpla eso. Ahora, ¿cómo unes tú esto, José, con Lucas 23 y 34, que algunos dicen que no pertenece en estos textos? Es la cita de Isaías, obvio. Cuando el Señor intercede y es numerado entre los transgresores. Vamos ahí, vamos a Isaías 53, por favor. ¿Cuál es su lugar en Lucas? En Isaías 53, no voy a leer todo Isaías 53, nada más quiero mencionar versículo 9, por favor, Isaías 53, 9. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque aún nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estaba así dispuesto. Tenían una fosa común para nuestro Señor Jesucristo, con los impíos. Pero el Señor Jehová tenía otro plan. Que fuera sepultado en la tumba de José de Arimatea. Pero note versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Note aquí, por favor. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por ¿quién? Por los transgresores. Así que esta frase, amigos, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, amigos, es parte de lo que dice Isaías. Ora por los transgresores. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos transgresores? ¿Quiénes son? Encontramos en San Lucas, obvio, encontramos a la multitud. Ahora, la multitud, amigos, recuerden, estos son los que no hace mucho tiempo clamaban, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Son los mismos, amigos, que bendito el que viene en el nombre. Y ahora en este lugar encontramos que piden que sea crucificado. Es la misma multitud. Los saduceos, los fariseos mueven al pueblo contra el Señor. Y podemos decir quizás sea contra ellos, el pueblo, que Jesús, amigos, pide por ellos. No saben lo que hacen. O quizás sean los romanos, los soldados romanos. Los soldados romanos, si leemos por favor San Lucas 23, una vez más, encontramos lo que dice versículo 34, al fin dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. No toman en cuenta quién está ante ellos. Amigos, no es un criminal. No toman en cuenta, amigos, de qué es lo que están haciendo. Ahora, una vez más, no es que no sean culpables. Pero en realidad no se dan cuenta de que están llevando a muerte al Hijo de Dios. Es grave este pecado. Amigos, esto es lo máximo, es lo peor que el hombre hace con el Hijo de Dios. Recuerden que Él les dijo a través de parábolas, hablando del Hijo amado, al recibir la herencia. Jehová envía a obreros a pedir cuenta. Y al pedir cuenta, matan a cada uno de ellos. Al final dice, envía a su hijo amado. Y también matan al hijo amado, porque es el heredero de todo. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con estos malos obreros? Les advierte Jesús. Amigos, este es el Hijo de Dios. Destruirá a aquellos malos obreros y dará la viña a otros dignos de traer frutos. Aún así, amigos, quizás sean los soldados, amigos, como dice versículo 34, que reparten entre sí sus vestidos, o versículo 35 nos dice que es el pueblo. Es el pueblo, amigos, que se están burlando de él, diciendo, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Quizás se refiere a ellos, no se dan cuenta. Es algo maravilloso lo que dice el apóstol Pablo en otro lugar. Cosa que ojo no vio, que oído no oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mas Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Amigos, no pueden discernir. No pueden discernir. Su entendimiento se embotó. Su corazón está endurecido. Y no pueden darse cuenta, amigos. Hay algo diferente de este, el cual llaman malhechor. Hay algo diferente. Este, amigos, voluntariamente lleva su cruz al Calvario. Este voluntariamente da su vida, lo acusan y no responde. Quizás se refiere al pueblo. Versículo 36, quizás sean los soldados. También le escarnecían. Se acercan y le presentan vinagre. Incluso versículo 37 de San Lucas dice, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O quizás se refiere a los malhechores. Que los malhechores también, recuerden, le injuriaban a él, echando sobre sí sus suertes. ¿Eres el Hijo de Dios? Sálvate a ti mismo. Sálvanos. Haz algo. O quizás, amigos, una vez más, se refiera a aquellos, los mismos, que le acusaron e incitaron al pueblo contra él. Amigos, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Nos da a entender, amigos, estas son las últimas 6 horas de su vida. 6 horas, es todo. Ahora, la majestad es esto. Tú y yo morimos. No tenemos voluntad sobre el Espíritu. Pero Jesús entregó el Espíritu. Cuando era tiempo de partir, amigos, Él entregó el Espíritu. Pero versículo 34, intercede. Por estos, quizás, no sé, quizás este cuatro grupo que mencioné. Pero nos enseña lo que Él dijo en otro lugar, en San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 44, el Señor Jesús les enseña esto a los discípulos, amigos, y Él lo aplica a sí mismo. Dice, vamos a leer 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Note, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y es lo que hace el Señor. En sus últimas horas, amigos, ora por aquellos que le maldicen, le injurian, le abofetean, se burlan de él, le crucifican. Esta oración, amigos, la podemos unir con la oración que hace él en San Juan 17. La podemos unir. Estas últimas oraciones de Jesús. Amigos, qué salvador, qué salvador. En 1 Corintios capítulo 2, por favor, encontramos esto que nos revela Pablo. 1 Corintios capítulo 2, note lo que dice versículo 8. Nos dice Pablo, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, dice, si la hubieran conocido, si hubieran conocido, amigo, si supieran quién están crucificando, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Se da cuenta lo que dice? Es ignorancia. Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo hacen, están haciendo, están dando muerte al Hijo de Dios, están cumpliendo lo que dice las Escrituras. Pero Jesús se da, amigos, ora por ellos, diciendo, no saben lo que están haciendo. Claro, el Espíritu Santo también nos enseña esto. Vamos al libro de Levítico, por favor. En Levítico. Capítulo número 5, por favor. Dice, versículo 15, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Note, aunque es por hierro, lleva culpa. Y tiene que traer ofrenda por su culpa. Versículo número 16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá de ello la quinta parte, lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Así que aunque, amigos, no saben lo que hacen, son culpables de crucificar al Dios o al Señor de gloria. La cual, amigos, después, pienso yo esto, en San Lucas 23, cuando encontramos Padre y pide el Señor que perdone a estos que le han crucificado, pienso yo, amigos, que el Padre, una vez más, siempre oye la oración de Jesús, siempre, siempre. Y pienso yo, amigos y hermanos, que en el Pentecostés, en el día de Pentecostés, en Libros de Hechos, capítulo 2, se cumple esta escritura. Hechos capítulo 2, note por favor, una vez más, declara aquí Pedro, versículo 22, dice, varones israelitas, Hechos 2:22, oíd estas palabras, dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, note lo que dice, y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que el Espíritu Santo nos da a saber, amigos, son culpables de la muerte de Jesús. Aunque ya fue determinado de antemano, aunque fue profetizado, amigos, de antemano, fueron culpables de la muerte de Jesús. Y Pedro predica, amigos, un tremendo mensaje. ¿Y qué sucede? Su corazón, amigos, se compunge, es traspasado, amigos, enteramente. Porque se han dado cuenta, hemos crucificado ¿a quién? Al Señor, a nuestra esperanza, a la salvación, el Salvador de Israel. Le hemos crucificado, ¿qué haremos? Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Cuál es la esperanza? ¿Hay esperanza para nosotros? Hemos matado, hemos crucificado al Señor de gloria, hemos dado muerte a la esperanza de Israel. Qué diferentes ellos a lo que encontramos, lo que leyó Juan esta mañana de Isaías, capítulo 1. Sus manos están llenas de sangre. Piensan que el hacer obras religiosas, piensan que El hecho de nada más tener culto es suficiente para agradar a Dios. Dice, las manos están llenas de sangre, sus sacrificios son abominación, las aborrece mi alma. Ellos se dan cuenta, amigos. Y entendemos, es la obra del Espíritu Santo. Su corazón es conmovido, su corazón es traspasado, es perforado hasta atravesar el corazón de piedra duro. ¿Qué haremos? Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice la promesa. La promesa es la promesa y para vuestros hijos, los que están lejos, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y amigos, una vez más, notamos que se salvan 3,000 personas. 3,000 personas. Después, amigos, en Hechos 2:41, por favor, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es la obra del Señor, es la obra, amigos, del Espíritu Santo. El Padre envía al Espíritu Santo, tal como dijo Jesús, mi Padre y yo le enviaremos. Y Él me glorificará a mí, tomará de lo mío y os lo enseñará. Así que el Padre oye la oración del Hijo. Amigos, estos son los que mataron al Hijo de Dios. Son los mismos. Son los que se burlan, son los que se mofan de estos que parece que están llenos de mosto. No comprenden, no entienden la obra del Espíritu Santo. Pero amigos, el Espíritu Santo quiebra ese corazón de piedra. Reciben la palabra. Dice, como 3,000 personas. Después entendemos, amigos, otros 2,000, como 5,000 personas. Los cuales, amigos, pienso yo, se cumple lo que el Señor Jesucristo pide. Cuando ora por sus enemigos, cuando ora por los transgresores. San Marcos, por favor, San Marcos. Capítulo 15, vamos a empezar a cerrar esta mañana, esta tarde, perdón, San Marcos 15. San Marcos a dos ladrones, uno a su derecha y el otro. ¿Qué quiere decir, José? Si pones siempre, amigo, siempre por la inspiración. Note lo que dice aquí. ¿O por quién? Por los transgresores. Con el Hijo de Dios. Quiero leer un texto más. En el libro de Hechos, capítulo 3, por favor. Hechos 3. Lo hicieron en ignorancia. Aún así son culpables. Y aunque son culpables, amigos, Dios envía al Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés. Sí. He estado leyendo, contemplando, ya ves que tratamos de estudiar, vamos a intentar leer la Biblia en totalidad este año, ¿verdad? Y sabes que el día de expiación, sabes que el día de trompetas, sabes que el día que descansó el arca de Noé, todos sucedieron en el mismo mes, a la misma fecha del mes, ¿sabes eso? Es muy interesante. Muy interesante lo que enseña ahí la Escritura. El día de expiación, cuando el sumo sacerdote, amigos, hacía expiación por el pueblo de Israel. Qué interesante lo que enseña la palabra ahí. En Hechos 3, por favor, perdón, sí, Hechos 3, 17, note lo que dice aquí la Escritura, por favor. En Hechos 3, 17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Lo hiciste por ignorancia. Como también vuestros, ¿quién? Vuestros gobernadores. ¿Qué hicieron? Crucificaron al Señor Jesús. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Sí? Hay dos lados de esta moneda. Dios cumple lo que dijo, pero también son culpables de la muerte del Señor. ¿Y se requiere qué? Expiación. Se requiere expiación. Amigos, es gran misericordia del Señor. Pudo haber, amigos, deshacerse de todos sus enemigos. Pero aún envía su Espíritu Santo, amigos, trae convicción al corazón de estos que son culpables y les da vida eterna. Vida eterna. Porque el Hijo intercede por ellos. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Amigos, quizás aprendemos esto a través de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Aún al fin de nuestras vidas, quizás ya no podamos nosotros predicar, enseñar. Quizás, amigos, estaba hablando con Kelvin tocante a Ken Billings. Ustedes, algunos los conocieron, Ryan lo conoce. Era un hombre muy sabio, muy inteligente, Ken Billings, muy inteligente. Me está comentando ahora, amigos, que es como un niño. Es triste, quizás la enfermedad, quizás la edad, amigos, nos quite de poder servir en la capacidad que teníamos cuando estábamos más jóvenes, más fuertes. Pero podemos orar. Podemos orar. Y es lo que nos enseña aquí el Señor Jesús. Sus manos están clavadas a la cruz. Sus pies, amigos, ya no pueden ir, caminar, llevar el Evangelio. Tiene sed, su boca, una vez más, recuerden, está pegada a su paladar. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos da un ejemplo más al final de su vida. Podemos orar. ¿Por quién? Por los transgresores. Por los transgresores. Quizás tengamos un hijo rebelde, una hija rebelde, quizás una familia rebelde, amigos. No nos demos por vencidos. Amigos, hermanos, hasta que el Señor nos llame a su gloria. Quiero cerrar con un último pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 1, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Quiero que contemplemos esta escritura que Pablo mismo confiesa, 1 Timoteo 1, dice versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús intercede, ora por los transgresores. Pase un hermano, por favor, para distribuir.